letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Nuestra filosofía es de rescatar el hábito de la lectura. Nos pueden escribir a través del correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran digitando en el Facebook El Club de Lectura de Caracol Radio y el Twitter El Club de Lectura. El recomendado de la semana en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Hablar de la música rock o hablar de la música reggaetón, todos los caminos conducen a un personaje muy querido en el medio musical colombiano, en el medio musical latinoamericano y español. Porque estoy hablando de un hombre que se vino hace muchos años hacia Colombia y se quedó. Él es Pablito Wilson, periodista, escritor, realizador de radio. Un hombre que dejó Mar del Plata en Argentina hace muchos años, diría yo que la mitad de su vida la permanece en Colombia, tanto que ya no habla argentino, habla colombiano. ¿Y por qué lo hemos llamado? Porque él hace algún tiempo publicó un libro que ha servido mucho para entender, para comprender y para reflexionar sobre este género musical, si nos permite denominarlo así, que es el reggaetón. Él escribió el libro Reggaetón, una revolución latina, publicado por una editorial española que se llama Liburuac. Este libro contiene un buen número de páginas. Estamos hablando de más de 345 páginas. Y continúa causando sensación porque, pues, este ritmo musical también continúa causando mucha polémica, mucho debate, pero este libro nos ayuda en mucho a entender qué es el reggaetón, hacia dónde va, quiénes lo fundaron, quiénes son sus seguidores y quiénes son los que lo mantienen vivo. Por eso lo saludamos a esta hora. Pablito Wilson, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, Norberto. ¿Cómo están? Saludos a vos y a toda la gente que escucha acá la radio.
Gracias, Pablito. Esta era una deuda que teníamos pendiente. Ya la estamos cumpliendo. Y empecemos, Pablito. ¿Qué es el reggaetón, si es que se puede definir?
Bueno, el reggaetón es un género musical que nace de otro género musical, que es el dancehall de Jamaica, y ha ido encontrando su propia, digamos, identidad a través de lo latino, de la forma en que se habla muchas veces en Latinoamérica, y también a partir de una nueva forma de vivir la sexualidad, con la que podemos estar de acuerdo o no, que comenzó a destaparse en Puerto Rico en los años 90 y en otros países del continente latinoamericano, yo diría a partir de Gasolina en el año 2005, si no estoy mal, que sale Gasolina, más o menos ahí es cuando empiezan a llegar como todas estas canciones, toda esta aluvión de canciones de reggaetón a Colombia y a otros países, y nos hacen entender que, nos guste o no, las juventudes están cambiando, los contenidos están cambiando, y bueno, eso es el producto de lo que tenemos ahora.
¿Por qué a través del tiempo, y usted ya lo dijo, por allá en los años 2000 o 2004, 2005, cuando Gasolina se toma las discotecas del mundo. ¿Por qué ha sido tan criticado? Bueno, sobra decir que si abrimos acá una especie de diálogo o de interacción con los oyentes, muchos nos van a escribir sobre este género musical y lo van a destruir. ¿Por qué causa tanta polémica y levanta tantas ampollas? No en los jóvenes, pero sí en las personas más maduritas, por no decir nuestros padres.
Yo creo que el reggaetón llegó a encontrarse con varias situaciones y creo que todos tenemos un poco de responsabilidad en esto. Creo que la principal responsabilidad ha sido estatal, porque si bien ahora desde los gobiernos es difícil hacer algo, en su momento sí por lo menos se podría haber determinado que determinadas canciones con un contenido muy sexual no sonaran antes de las 10 o 11 de la noche, por ejemplo. Creo que también hubo ciertos actores que no tuvieron una responsabilidad en los contenidos, ciertos padres que no se preocuparon o que directamente no pudieron preocuparse por lo que escuchaban sus hijos, porque imagínate, por ejemplo, un padre de familia que tiene dos trabajos, llega a la casa cansadísimo a las 8 de la noche, lo último que quiere llegar es a pelear con el chico con la música que escucha. Entonces, todas estas situaciones hicieron, digamos, que el reggaetón creciera y naturalmente que generara, digamos, esta molestia, pero también como una pelota en la que nadie se quiere hacer cargo. O sea, nadie quiere entender, por ejemplo, también de que en años anteriores la sexualidad se vivía de una manera más velada y a veces hasta más hipócrita. Ahora es todo mucho más destapado y con el reggaetón pasa un fenómeno muy interesante y es que siempre se le criticaron las letras. A eso del año 2015, 2016, el reggaetón empieza como a limpiarse un poco y vemos todos estos temas de J Balvin, Maluma, Nicky Jam, que son lindos, que escuchan los niños y que la rompen. Y después llega una pandemia en la que muchas cosas cambian y nos damos cuenta que los chicos, incluso los menores de edad, están escuchando las canciones más sexuales que encuentran. Y después llegan artistas como Karol G o como Faith que logran un punto medio, que dicen, bueno, vamos a hablar del sexo, pero vamos a hablar del sexo no como finalidad, sino como algo que pasa en medio de una pareja que se ama.
Ey, te pienso cada una de mis noches, solo quiero que el tiempo pase para volverte a ver.
Pablito, estaríamos hablando de una doble moralidad, doble moral, porque todo género musical, llámese pop, llámese rock, llámese tango, cualquier tipo de música, temas que hacen alusión, sea directa o indirectamente al sexo. Se critica mucho que el reggaetón está asociado a la misoginia y a la violencia, pero es que la música está llena de eso también, que en general, independientemente del reggaetón.
Totalmente, y ahora lo que está pasando, por ejemplo, es que salen muchos casos de abuso confirmados o que no son confirmados, pero que tienen altos índices como para que al menos sospechemos si son ciertos o no, de artistas de rock, y ahí sí no se los juzga porque son de rock. Desde luego que hay una doble moral, ha existido para muchas cosas, creo que es inherente al ser humano, y también yo me ponía a pensar, Alejandro Marín tiene una teoría que me gusta mucho, que habla de precisamente de por qué esa resistencia, por qué hubo esa resistencia al tango, al rock and roll, ahora al reggaetón. Y él tiene una teoría que me gusta mucho y es que dice que es por el baile, o podríamos decir por las nuevas formas de baile. Es como que cuando llega algo nuevo que propone un baile que es atrevido para la época, inmediatamente se sataniza antes de tratar de entenderse cómo se llegó hasta ahí, por qué. Y lo principal de que independientemente de que las personas más adultas nos guste o no, los chicos lo van a escuchar. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Censurarlo para que ellos vayan y escuchen a escondidas y consuman cualquier cosa? ¿O irles explicando que hay muchas canciones son ficción, de que hay canciones de cualquier música, que sea sexual, sea reggaetón, sea rock, lo que sea, que son como el porno, que son una realidad que no corresponde con la realidad de una relación de pareja? Creo que eso es lo que le tenemos que explicar a los chicos.
Explicarles y claro, y hablarles un poco de la historia y de cómo nacen estos géneros musicales que en su momento fueron censurados, que en su momento se difundían en forma de guetos y que después terminan siendo aceptados por la sociedad. Esto no tiene que ver nada con lo que voy a decir, Pablito. Eso es como cuando usted va al estanquillo o al almacén y usted compra un paquete de cigarrillos y dice el cigarrillo da cáncer. o como cuando usted va al estanquillo a comprarse una botella de aguardiente y dice el alcohol es dañino para la salud. Eso es una doble moral aceptada por la sociedad y que hace más daño que digamos, que lo que estamos
en
hablando.
En Latinoamérica, y no digo solo Colombia, porque en Argentina igual, normalizamos la figura del padre borracho. O sea, como si ese padre no causara traumas peores en los chicos. O sea, sin ir más lejos, o sea, los padres borrachos le han hecho muchísimo más daño a todo el continente de lo que le puede hacer ahora una canción de Faith. Incluso en esas canciones de Faith se está tratando de hablar de un amor de pareja responsable, donde se cuida al otro, cosas que no vas a encontrar en un padre borracho.
Exactamente, que destruye familias, que destruye a la misma juventud. Bueno, entrar en ese tema, Pablito, sería indefinido terminar de reflexionar al respecto.
Totalmente.
Porque sí, porque llegamos al mismo punto, ¿no? Es algo cíclico, es algo, sí, como decimos, doble moralista. Hay intereses económicos.
Es que ahora que hablas de intereses, o sea, a la gente que controla el mundo, sea multinacionales, empresas, políticos, los que realmente detentan el poder, les sirve que tengamos rabia. Y ahora todo es crítica. Y este tipo de fenómenos son tan complejos, y crítica digo en el sentido más peyorativo, no en el sentido, viste, literario de una buena crítica. Entonces, como que a la larga es como que un montón de cosas que tendríamos que entender desde la empatía, por ejemplo, del chico que no tuvo una buena educación, se educó en las calles y que podría haber sido traficante, pero por suerte es estrella de reggaetón, terminamos entendiéndolo es desde atacarlos o desde la rabia, porque a mí no me parece que las cosas no son como las de antes. La culpa de que el rock no suene en radios no es de los artistas de reggaetón. Es de un montón de gente que sintió que hacía más plata con otros géneros musicales. Y bueno, de un montón de fenómenos de industria son un poquito más complejos de explicar.
El reggaetón se tomó al mundo, Pablito. Pero antes, contémosle a nuestros oyentes que estamos hablando con Pablito Wilson, este periodista musical que se afincó en nuestro país, que ya había escrito un libro sobre rock colombiano, 100 discos, 50 años, que aún se encuentran en las librerías de nuestro país, y ahora Reggaetón, una revolución latina, que también se puede adquirir en nuestro país y se puede adquirir a través de las redes sociales. Le decía a Pablito, ¿por qué este género se tomó al mundo? ¿Qué es lo que tiene que hace que todo el mundo esté sintonizado y que fiesta en donde no pongan reggaetón? Pues no es fiesta.
Creo que fueron una cuestión de factores, o sea, fue un sonido que se interpretó muy bien a lo latino, porque por ejemplo el reggaetón supo emparejarse con otros géneros musicales y con artistas de otros géneros musicales. Vos tenés canciones de reggaetón o de urbanas, pero con estructura de reggaetón, con artistas de salsa, con artistas de merengue. Incluso hubo, digamos, un momento de el bachatón, por ejemplo, que era este reggaetón que siempre tenía como el cosito de la bachata.
Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios.
El reggaetón supo mimetizarse muy bien y como que aprovechó su momento de gloria mucho mejor que otros géneros musicales. Tuvo una industria que lo apalancaba, tuvo gente que supo que podía haber plata con él, porque también el tema de la industria, yo ahora decía que es complejo explicar, porque cuando quedan las tres grandes discográficas que quedaron en el mundo, son Sony, Warner y Universal, lo que pasa es que ellos, para resistir después de la crisis de los 2000, las personas que se hacen cargo de estas discográficas muchas veces terminan siendo empresarios que no tienen nada que ver con el mundo de la música. Entonces, eso en parte también cambió las dinámicas, porque ya no era el tipo que decía, hey, yo quiero posicionar artistas, sino yo soy un empresario y quiero hacer plata. A mí una vez alguien de la industria me dijo, a mí me encantan los proyectos de X artistas, pero yo le tengo que hablar a un japonés y el único lenguaje que me entiende son los números.
Exactamente, exactamente. No, y además, hablando de las casas disqueras, pues se llenaron. Se llenaron con el reggaetón porque fue como el colchón de amortiguación o de superar una crisis que a través...
Libros y autores están en el Club de Lectura de Caracol Radio.
No he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. So quiero que cojas esto. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Tres libras de cadera no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo,
estamos con el escritor musical Pablito Wilson a propósito de su libro Reggaetón, una revolución latina, un libro publicado por la editorial Liburuac, libro que se encuentra disponible en las principales librerías de nuestro país, y si no lo encuentran, pueden ingresar a las redes sociales y allí lo pueden adquirir tal como yo lo adquirí. Pablito, se ha hablado mucho, aunque no es de trascendental importancia, se ha hablado mucho sobre el origen del reggaetón. Se pelean, unos dicen que es de Panamá, otros dicen que no, que es Puerto Rico, otros dicen que más bien es una fusión de ambos ritmos. ¿Qué opina al respecto? Aunque no es de trascendental importancia, digamos, ahondarnos en el asunto, pero como cultura general.
Lo que pasa es que el reggaetón tiene una particularidad, y es que vos, por ejemplo, escuchas rock o salsa y con la instrumentación como que ya de entrada sabés más o menos cómo suenan. No solo una cuestión de ritmo, sino de cómo están vestidos, lo mismo el jazz, por ejemplo. El reggaetón, al venir del dancehall, tiene la misma estructura del dancehall, o sea, son pistas, son beats, solo que en el del dancehall es un poquito más cuadriculado, el del reggaetón es más el tumpa-tumpa, ¿viste?, que escuchamos. Yo creo que, bueno, ahí está incluso el debate de si el reggaetón es un género o no. Yo diría que sí, porque un género tiene historia y la historia que tiene el reggaetón es completamente innegable. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, el reggaetón viene de Jamaica, con una serie de procesos un poquito complejos que explico en el libro, de una canción que la graban en un estudio y pasan una serie de cosas con ella que no quiero hacer perder a los oyentes. Después, esto llega a Panamá. En Panamá hay un montón de artistas que empiezan a hacer, pero por ejemplo, Nando Boom, que es uno de los precursores de reggaetón, él sí hizo canciones con pista de reggaetón, pero las canciones del General, por ejemplo, más que tener pista de reggaetón, tenían como esa pista de el dancehall y jugando con otros de esos ritmos afrocaribeños de la época. O sea, no, si bien se puede decir que el General fue un precursor de reggaetón, no se puede decir que fue un artista de reggaetón. Incluso el propio Nando Boom, que cantaba sobre bases de reggaetón, su línea siempre fue el dancehall, entonces como que es complejo hablarlo, pero ya si vamos a todo esto, cuando se empieza a hablar de reggaetón y sobre todo el primer tipo que empieza a joder con el tema de esto se llama reggaetón, esto se llama reggaetón, esto se llama reggaetón, muy probablemente fue Daddy Yankee.
Son cosas que pasan en el barrio fino.
Entonces, como que cuando uno junta todas las piezas, uno puede decir, claro, porque además también pasa otra cosa, es que los panameños empezaron a llamar a su música reggae en español, como si el hecho de agarrar la música jamaiquina y cantarla en nuestro idioma fuera ya simplemente el acto de hacer un nuevo género musical. Entonces, todo bien, me encanta lo que hacen, ustedes tradujeron canciones jamaiquinas en un momento en el que eso no se hacía y fue novedoso, pero eso no es construir un género. Entonces, para mí es un género puertorriqueño.
Yo lo voy a poner a escuchar, Pablito, un pequeñito audio y me dice qué opina al respecto, ¿le parece?
Perfecto, ya me imagino por dónde viene. ¿Del Chombo, de casualidad?
Del Chombo lo tenemos para más tardecito, ¿sí?
Ah, bueno, a ver, dale, tira.
Bueno. Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. No es lo mismo que tú hacer esta música que necesitas meter todos los músicos a la cabina. Hay que leer música, tienes que saber de tono. Critíqueme, mira cómo estoy hablando de mi propio género, ¿entiendes? Llévate ese al pecho mejor. Acabo de decir que el reggaetón musicalmente comparado con otro es una mierda. Porque musicalmente es un género bien pobre. Todo es sintético. ¿Sabes? La música de verdad se toca para que se sienta la vibra y eso.
Ahí está, Pablito, ¿qué opina?
Bueno, yo voy a decir algo y me encantaría que se viralizara lo que voy a decir porque es algo que creo que alguien se lo tiene que decir a Arcángel desde hace rato. Arcángel es dos cosas. Es un pelotudo enorme y es un tipo inteligentísimo. Y te podés encontrar con ambos. Y les voy a empezar a explicar por qué. Arcángel es un tipo que también habla por su ego, pero también habla por su experiencia. Es el único artista de los que, bueno, sacando a Daddy Yankee, digamos, pero es como de los pocos artistas que siempre ha estado vigente. Que vos lo ves apagado un tiempo y viene y te saca un palo y la rompe. O sea, es un tipo que se ha hecho a pulso. Ahora bien, primero, la música no solo tiene que ver con virtuosismo. Hay una idea que nos han vendido de que la música solo puede ser música de conservatorio, como en las grandes épocas del rock. Hay un libro que a mí me gusta mucho que es Cómo funciona la música, de David Byrne, un músico de los años 80, cantante de Talking Heads, donde él cuenta que si vos agarrás a músicos de conservatorio o músicos, digamos, de como de alta alcurnia, a tocar música popular, no son capaces, porque no la entienden, porque sienten que es toda igual, como ellos han estado como más especializados y toda la cosa. Entonces, yo vuelvo y digo, uno tiene que ser muy empático cuando habla del trabajo de otro. El reggaetón sí puede ser un género básico, pero por ejemplo, en este momento tenés un productor como Tiny, que está revolucionando el reggaetón y que está haciendo unas pistas increíbles que hasta artistas que se sientan 6 meses, 1 año a trabajar una pista de música electrónica, lo que sea, no las pueden lograr. Entonces como que me genera mucho ruido esto, y además porque yo siento que son esas cosas que dice Arcángel a veces como para agradar, pero ese, ahí es donde yo digo que Arcángel es un pelotudo, porque Arcángel tiene conocimiento, pero cae en el error de opinar de cosas que no entiende. Entonces, como que es un tipo muy inteligente y además que es un tipo muy conservador en sus opiniones. Entonces, cuando uno tiene opiniones conservadoras, generalmente tiene gente que lo aplauda, porque vivimos en un mundo que es conservador por naturaleza. Entonces, vos, por ejemplo, decís, los cantantes de salsa de motel, por ejemplo, son todos mediocres. Y no, por ahí sí es un formato comercial donde habrá gente muy mediocre que se hizo muy grande, pero también hay tipos que se toman el trabajo súper serio, se parten en las giras, miran cómo pueden jugar con los elementos que tienen, que para hacer salsa pop están limitados, para hacer algo original y para conectar con la gente, y también que no todos tenemos los mismos objetivos. No todo músico tiene que soñar ser virtuoso. Por ahí un músico dice, bueno, yo no soy artista de rock, yo soy artista de reggaetón, yo quiero decir un mensaje con el que la gente se siente identificada, y como en el pop, digamos, hay ciertas reglas que si yo quiero ser masivo tengo que cumplir, prefiero jugar a esto, que eso es otra cosa. Estamos criticando a los otros seres humanos por lo que nosotros queremos que sean y no por lo que ellos quieren ser. Entonces, o sea, es como que, perdóname, pero me das cuerda y me puedo quedar acá todo el día. Pero sí me parecen muy peligrosas esas opiniones como Arcángel, y sobre todo viniendo un referente tan respetado en el reggaetón como él.
Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, baby. Entonces mami, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti, entonces mami, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí.
Pues digamos, se puede también traducir o interpretar de otra forma, ¿no? Es una forma también de vender, ¿no cree?
Sí, totalmente. Igual, yo creo que es más de agradar, porque él no necesita vender, ¿entendés? Como te digo, él es un tipo que hace una gira, hace sold outs, llama a los 2 o 3 artistas más pegados del momento y te saca una canción que la tenemos en todas las radios. O sea, Arcángel ha logrado cosas increíbles que no cualquiera puede hacer. Y es un personaje querido. Es un personaje querido por la gente porque, pues, o sea, incluso dentro de su ego y todo, ha demostrado ser un buen tipo, coherente, buen padre de familia. Entonces, o sea, pero cuando se equivoca también creo que alguien se lo tendría que decir.
Pero es que el reggaetón, digamos, como que no da ese espacio como para decir, bueno, Arcángel dijo esto, luego pues vamos a sacar Arcángel del parche desde el punto de vista discográfico, a ver qué pasa. Pues no pasa, porque pues es el reggaetón.
Lo que pasa es que los chicos de reggaetón, al ser chicos que vienen de calle, de una dura realidad y todo, también tienen una mentalidad conservadora. Entonces seguro hay muchos artistas de reggaetón que también piensan esto que piensa él. Y no se dan cuenta de que no. ¿Cómo vas a decir que es un género mediocre? Si yo me parto, o sea, yo, por ejemplo, en el día voy, hago entrevistas, hago un show y a la noche me meto en un estudio. ¿Cómo me vas a decir a mí que es un género mediocre? Que hay artistas mediocres totalmente, lo saben todos los géneros musicales.
Pablito, voy a leerle una parte de un artículo que se hizo viral en las redes sociales, que es una semi-entrevista que le hacen a un compositor musical que no revela su nombre, pero que dice ciertas cosas que también levantan ampolla y dice, yo no puedo dar mi nombre porque seguramente, pues bueno,
me
sacan del parche, ¿cierto? Y son cosas muy fuertes. Le voy a leer algunos apartes, Pablito.
Dale, adelante.
Son tramas del lumpen e intereses de las mafias de las disqueras que obedecen a las élites económicas, a las que les conviene que la gente esté mal, se embrutezca y sea cada vez más ignorante y estúpida, porque incita a las adicciones, el consumo de droga, la promiscuidad sexual con cualquier sexo y la vida irresponsable. Es la promoción de una vida de fantasía totalmente fuera de la realidad en el mensaje de algo que no es música, sino un disfraz latinizado y superficializado de un movimiento social encaminado a promover las peores deformaciones de lo más bajo de la sociedad, aprovechándose de la ingenuidad e ignorancia de gran parte de la juventud. A esto pues se le suma, por ejemplo, Alex Zurdo, Daniel Gavi, Dante Gebel, Redimidos. Es como la recopilación de muchos conceptos de personas que no les gusta el reggaetón y que lo miran desde ese punto de vista, pero que son las redes sociales también las que viralizan este tipo de artículos, este tipo de información. ¿Qué piensa usted al respecto, Pablito?
Bueno, varias cosas. Primero hay que decir que Redimidos es una presión cristiana retrogradísima que uno entiende un poco por qué odia el reggaetón. Y ojo que no lo digo porque sea cristiano, sino por el tipo de cristiano que es él y el tipo de opiniones que ha tenido contra el reggaetón. Pero independientemente de eso, creo que todo se mezcla. Porque desde luego que la mafia está metida en un montón de negocios. A nosotros nos han vendido la idea de la mafia como la mafia siciliana, el padrino. La mafia está metida en un montón de negocios que uno no imagina. Entonces, yo, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en la industria musical, que son padres de familia, que viven una vida tranquila, que no... Y no es que estén jugando a ver cómo embrutecen a la persona. Lo que pasa es que, a ver, si ya hay un mercado que tiene ciertos vicios, pero uno quiere, digamos, trabajar en él, y no precisamente porque tenga ciertos vicios, sino porque le gusta la música, cree en artistas que hacen música diferente, se la quiere jugar para ver si puede cambiar algunas cosas en ese entorno, pues tiene que jugar con lo que hay. O sea, en este momento hay fenómenos de artistas que probablemente están financiados por plata sucia, y es lo que controla el mercado, pero uno ahí qué puede hacer, qué poder, es como un poco como el tema político, es como creer que uno como ciudadano simplemente con sus opiniones va a voltear a un presidente, no, pero qué puede hacer, puede trabajar para construir un mejor país, puede hacer política, puede hacer periodismo, puede escribir un libro. Entonces, como que ese tipo de opiniones como que generalizan, como que toman un aspecto y lo llevan gigante. Y sí, desde luego que hay gente que en pro de hacer plata se debe estar aprovechando, incluso los mismos artistas, prometiéndolos el cielo y la tierra para explotarlos y demás. Pero como te digo, yo hice un libro para hablar de esta realidad y me quedé corto. Son realidades demasiado complejas y ojalá vengan muchísimos más libros, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, que cada vez tengamos debates más empáticos, que cada vez seamos capaces de sentarnos más a hablar estos temas sin que generen ese odio que muchas veces generan, esa bronca como si todo fuera una guerra. Ojalá todo eso fuera en pro del crecimiento y de entender mejor la sociedad en la que vivimos.
Estamos dialogando con el escritor, periodista musical, realizador de radio, Pablito Wilson, a propósito pues de su libro Reggaetón, una revolución latina. No todo el mundo le tiene que gustar el reggaetón. Ahora sí hablemos de su amigo, de Rodney Sebastián Clark Donalds. El nombre...
Señor, el chombo.
El chombo que dice que esto se acabó.
Va a sonar feo, pero el reggaetón ya murió y tú no te has dado cuenta. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Lo que se hace es música urbana. Le bautizaron ese nombre, inventaron ese género para incluir el reggaetón dentro de eso como un subgénero. La base del reggaetón es tumpa, 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 tumpa. Pero tumpa, tumpa ya lo canta cualquiera que no es nativo del reggaetón. Entonces, todavía se produce, todavía se hace. Todavía tú encuentras unos que otros. Nelson todavía está haciendo reggaetón, totalmente reggaetón. ¿Me entiendes? Pero en el momento en donde, como a la industria de la música, en búsqueda de la solución, ¿a qué hago con Arjona? ¿A qué hago con Kira? ¿A qué hago con esta gente? Vamos a unirlo a este subgénero que ahora se llama música urbana. Tan, tan, ya. Okay. Eso fue lo que pasó. Reggaetón puro, muy poco.
¿Qué opina de eso?
No, pues lo que pasa es que, a ver, pasan dos cosas con el Chombo. Yo lo he entrevistado dos veces, tanto para el libro como para un proyecto universitario que también me colaboró. Me parece que es de las personas más sensatas para hablar de la música urbana, pero también creo que él, que ha tenido que guerrearla, tiene su propio ego y a veces entonces como que nos cuenta una parte de la historia. Entonces sí me parece que fue muy injusto cuando criticó a Daddy Yankee, sobre todo porque una de las canciones de YouTube más escuchadas en su momento, creo que era la tercera canción latina, Dame tu cosita, era de él. Entonces también uno a veces tiene que ver quién dice qué y desde qué lugar lo dice. Pero sí creo que es un tipo que hay que escuchar. Tiene razón en muchísimas cosas que dice, ayuda a entender. Y es que a la larga también es que nos estamos volviendo de que consumimos solo el contenido que nos gusta o consumimos el contenido que solo que nos gusta para replicar ese contenido. No, la idea es que podamos ir a escuchar a todo el mundo, incluso a gente con la que no estamos de acuerdo, y formemos nuestra propia opinión. Pero ahora es como que tenemos un montón de chombolivers que agarran y te repiten cada cosita que dice él y no se sientan a pensar en ningún momento como, ¿será que esto es así?
Claro, claro. Además que como es una persona que sabe mucho de música, bastante, entonces pues lo pontifican, ¿no? Entonces dice, no, pues el Chombo dijo esto, es porque es cierto. Y la verdad es que es otro punto de vista, ¿no? Porque hay muchos puntos de vista y hay gente que sabe mucho de música. Y Pablito, uno piensa en estas polémicas, en estos debates sobre el género, el reggaetón, y a uno lo impulsa, Pablito, a investigar y averiguar. Entonces uno dice, bueno, ¿esto es música o no es música? Y resulta que si usted investiga concienzudamente, pues esto es música. Obvio, claro, que es música. Que la letra sea explícita o no explícita, que hable de sexo o no hable de sexo, eso es independiente porque toda la música tiene el mismo contenido en ese sentido. Que no, que habla de que sexo, que habla de violencia, que habla de drogas.
Que además, ¿qué es más importante? ¿Criticar una música que habla de sexo o entender cómo cuerno llegamos a ese tipo de sociedad? O sea, ¿cómo puede ser que en el momento, en uno de los momentos más limpios que tuvo el reggaetón, los chicos se fueron a buscar el reggaetón más sexual posible? Entonces seguro había un problema de educación sexual en las casas. Seguro había una situación en la que muchos padres, en vez de estar acompañando a sus hijos y explicándoles los contenidos que consumían, directamente se los prohibían. Yo trabajo con una persona que el otro día dijo, mis padres a mí nunca me dejaron ver Los Simpson porque blasfemaban. Y entonces es súper cómico porque a veces hay un montón de cosas que tienen que ver con las referencias de la cultura popular y de Los Simpson y ella no las entiende. Y yo digo como, wow, o sea, ¿cómo un padre que no es capaz de explicar algo prohíbe y termina privando al hijo de algo que... Porque Los Simpson no solo fueron una caricatura, digamos, fueron un movimiento cultural. Nos ayudaron a entender un montón de cosas que han pasado en el mundo. Entonces, si seguimos en eso de la prohibición, el veto y todo, cada vez vamos a tener un mundo donde va a ser peor. Vamos a tener música porque, es más, ahora, cuando yo escribí este libro, el reggaetón era la música latina más escuchada. Ahora se la pelea con la música mexicana. Y dentro de la música mexicana se sospecha que hay narcos que están financiando esa música. Y entonces tienes un montón de canciones que hablan de pasar droga por la frontera, de levantarse una mañana a consumir. O sea, yo te digo, prefiero mil veces que mi hija, mi hijo escuche una canción de sexo que una que normaliza el consumo de cocaína. Entonces cada vez nos vamos a ir más al extremo.
No, claro, y esto tiene un origen sociológico, esto tiene un origen antropológico, como usted bien lo dice. Hablemos, por ejemplo, del hip hop, o por ejemplo, del rap, o por ejemplo, del mismo tango. ¿Cómo surge el tango? ¿Cómo llega el tango a la Argentina? ¿Cómo se escuchaba el tango? ¿Cómo se bailaba?
Porque solo se bailaba entre hombres.
Exactamente, y se bailaba, y donde la burguesía que tanto atacaba el tango pagaba para irse a sitios clandestinos a disfrutar del tango. Yo creo que de esto, como usted dice, pues esto es muy complejo y todo movimiento musical obedece a un momento histórico determinado, obedece a una respuesta a un momento histórico también determinado. Pues Pablito, ¿en qué anda ahora? ¿Qué proyectos tiene ahí a la mano? ¿Qué está haciendo?
Bueno, ahora me vine un tiempo a vivir acá a Bogotá. Estoy trabajando en Las Dos Orillas. Estoy escribiendo notas culturales, notas de tendencia. Estoy trabajando algunas ideas también como que tengo un poquito camufladas, que poco a poco iré revelando.